Quisiera compartir un tema que, bueno, que me ha venido, digamos que, llenando el corazón durante este último tiempo y que el Señor también me ha hablado, porque es algo en lo que solemos caer y a veces no nos damos cuenta, pero hasta que estamos ahí y ponemos nombre a esas cosas, pues es donde realmente somos conscientes de lo que estamos haciendo. Y aprovechando, digamos, esta temporada que tenemos de verano, que sé que a muchos nos gusta y es un tiempo especial, sobre todo aquí para esta parte del mundo. Bueno, el verano y yo a veces no nos llevamos bien porque no soy muy amante del calor, pero bueno, está bien para recibir el sol, pero claro, cuando llegan esos días así de bastante temperatura, a la cual a veces no estamos acostumbrados, que por eso estamos aquí en el norte. Solemos buscar, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacemos? Refrescarnos, ¿no? Buscar dónde o guardarnos en la sombra, en el coche con el aire a tope o en el centro comercial buscando el aire acondicionado, ¿no? Entonces siempre tendremos como esa necesidad de estar un poco frescos, ¿no? De sentirnos a gusto. Pero a veces por estar buscando esa misma necesidad de sentirnos frescos, no nos damos cuenta que nos estamos exponiendo a como a condiciones extremas, ¿no? Que estamos acalorados en 38 y nos metemos a 15, ¿sí? Entonces lo sentimos agradable en ese momento, pero luego volvemos otra vez y ¡buah! Viene ese golpe térmico que decimos, uff, no, debí estar otra vez adentro, ¿no? Pero claro, cuando hacemos eso, nuestro cuerpo no le gusta, ¿no? Esos cambios así al cuerpo no le gustan, aunque nosotros sí. Y cuando hacemos eso muchas veces, pues, ¿qué viene? La enfermedad, ¿no? O sea, estamos ahí presionando el cuerpo para que llegue y nos enfermemos. ¿Y qué es lo primero que nos da? Gripe, ¿cierto? Es lo primero que nos da y eso ya lo hemos vivido, a veces consciente o inconscientemente, ¿no? Yo soy uno de los que a veces conscientemente sé que me voy a enfrentar a eso, pero prefiero estar fresco, ¿sí? Pero no es la lógica, ¿no? No es el sentido. Y esto mismo sucede, así como está todo esto físico, también sucede digamos, en nuestra vida espiritual, ¿no? Es algo a lo que también estamos expuestos. Pero ¿cómo trasladamos, digamos, trasladamos esto, ¿no? Es algo, a veces es un poco jocoso, pero realmente nos podemos preguntar, o les pregunto, ¿has sentido alguna vez frío espiritual o trasladado a otras palabras, te ha dado una gripe espiritual, por así decirlo? ¿Sí? No sé si alguno ha sentido esa sensación de debilitamiento, ¿no? De sentirse acongojado, ¿no? Adolorido, ¿no? Aunque sigues vivo, pero te sientes adolorido. ¿Y en qué se traslada eso, ¿no? O sea, ¿en qué trasladamos eso? Es la pregunta. Ya no quiero leer la Biblia, ya no quiero orar, ¿no? O no es que no quiera hacerlo, sino que mis ganas van disminuyendo, se van apocando a medida que pasa el tiempo. No quiero ir a la iglesia, ¿no? O a veces ese tiempo que tenía de ayuno ya no lo veo importante, ¿no? Lo dejo pasar y todo lo que tiene que ver respecto a lo que Dios quiere para nosotros, lo dejamos simplemente como que avance, ¿no? O sea, lo vemos como a un lado del camino. Y esto qué hace, ¿no? Pues hace que nos sintamos un poco pues desanimados en todo lo que concierne pues a lo que el Señor quiere para nosotros, ¿no? Y nos dejamos llevar a veces por las cosas que son, bueno, contrarias a lo que Dios tiene. ¿Y qué es eso, no? O sea, eso que, así como hay cosas que motivan y incrementan la fe, pues eso, hay otras cosas que lo que hacen es, bueno, apartarla, ¿no? Reducirla, irla reduciendo. ¿Y qué son? Pues son las cosas que en nuestro día a día vemos, los deportes, el cine, la televisión, el chisme, las novelas, las noticias, ¿sí? Y inclusive, pues, cosas muy cercanas, nuestro trabajo, bueno, ¿sí? Todo lo que vemos a nuestro alrededor, a veces le damos mucha más importancia de lo que realmente necesitan, ¿no? O sea, están ahí, pero no es lo que realmente necesita. Y esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Realmente todo esto nos motiva para dejar a un lado nuestra vida espiritual? ¿sí? Realmente eso es algo que nos debe motivar, ¿sí? Es como la pregunta que debemos hacernos. Y asociado también a esto, cuando vemos que todas estas cosas vienen como una avalancha, nos decimos o nos preguntamos, ¿cómo sucedió esto? ¿No? Y es algo que es una pregunta, aunque es muy sencilla, es muy difícil de hacerse de manera consciente, ¿no? Y es algo que la mayoría de creyentes, me incluyo, ¿sí? Nos incluimos ahí, a veces estamos en modo automático, ¿no? Es como el coche o el avión. El avión alcanza una altitud de X y luego sigue el curso que tiene que seguir en piloto automático, ¿no? No tienes que hacerle nada, sino que estás en esa tranquilidad, ¿no? El coche que le pones también el modo de conducción, de control continuo, y él sigue su camino sin nada. Pero eso, cuando lo trasladamos a nosotros, es como cuando estamos, no sé, tenemos un sueño y hemos alcanzado ese sueño, el Señor nos ha permitido alcanzar ese sueño o esa meta, o hemos llegado a lo que hemos querido, y entramos en ese modo de piloto automático, ¿no? O sea, todas las cosas son perfectas, nada pasa, empieza todo muy, muy, como muy liviano, ¿no? Nos sentimos que estamos volando. Y en ese momento es donde empieza a entrar, ese es el cambio, aunque acá se ve muy, 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 muy pequeño, en realidad es un cambio brusco a nuestro corazón, ¿sí? Porque es donde empieza a entrar ese frío espiritual, ¿sí? Ese viento que viene con una temperatura muy baja y no nos damos cuenta. Y es ahí donde realmente es ese tipo de cosas que no vemos venir, ¿sí? Y que empieza a traer como esa espiritualidad o apocar esa espiritualidad, no nos damos cuenta que realmente cuando estamos en una situación contraria, es decir, cuando estamos en el problema, en la dificultad o en lo que no nos agrada, tampoco somos conscientes de eso, porque en ese momento es donde hacemos lo contrario, ¿no? O es lo que el creyente hace al contrario. Es decir, nos arrodillamos, buscamos al Señor, ayunamos, nos levantamos temprano, leemos la Biblia, nos congregamos al 200%, ¿sí? O sea, hacemos todo lo contrario, ¿no? Y obviamente es la lógica, ¿no? Es la lógica, que es la necesidad nuestra de querer buscar la solución a lo que tenemos, ¿no? Pero, ¿qué hace esto? O sea, lo que el Señor quiere de nosotros es que no estemos como saltando de una condición a la otra, ¿no? Sino que esa condición, ese anhelo de fortaleza, de fuego en nuestro corazón, siga, ¿no? O sea, que sea constante en lo bueno y también en lo malo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que eso se desarrolle de manera más rápida o más lenta? Es ahí donde vemos cómo está nuestro sistema inmunológico espiritual, ¿no? Así como nos alimentamos y hacemos ejercicio y, bueno, hacemos todo tipo de actividades para que nuestro cuerpo esté fuerte, así también, y bueno, nuestro médico nos lo recomienda, hey, haz esto para que estés bien, ¿no? Y lo hacemos. Asimismo es con la vida espiritual. Si nuestro corazón está lleno del Espíritu Santo, si oramos, si leemos, si meditamos en la palabra del Señor, si lo buscamos, pues también nuestro sistema inmunológico espiritual pues también va a estar fuerte, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esa inmunidad comienza a reducirse, ¿no? Empieza a bajar, ¿sí? Es cuando empezamos a tener esa sensación de que nos estamos conformando, ¿sí? Cuando tú te empiezas a sentir conforme con las cosas o en esa zona de seguridad, es cuando tenemos que empezar a evaluarnos si realmente estoy haciendo las cosas como deben ser, ¿no? Y ¿cómo detectamos eso? ¿Sí? ¿Cómo detectamos que estamos empezando a enfriarnos espiritualmente? Con cosas muy sencillas. Vas por la calle, no sé, tropiezas a alguien o golpeas a alguien sin culpa y esa persona te dice algo malo, te insulta, alguna cosa. ¿Y cómo reaccionas tú? Con alegría, hermano, Dios lo bendiga. No, a veces reaccionamos como, hey, ¿qué te pasa? ¿Sí? Entonces entramos también en ese modo defensivo, ¿no? Entonces, en vez de actuar como el Señor nos llama a que actuemos, ¿no? A que si nos equivocamos o nos lastiman también, ¿sí? O si nosotros herimos a alguien, el modo de obrar o lo que el Señor nos pide que hagamos es obra en contra a eso, ¿no? Obra con el bien, responde con amabilidad, con bendición, ¿no? Ora por esa persona. Entonces, cuando vemos que nuestro actuar no es en ese sentido, o sea, no es en esa dirección, sino que es contraria, es donde empezamos a darnos cuenta que inmuno o espiritualmente vamos decayendo, ¿sí? Y es algo muy sutil, ¿sí? Es muy complejo de detectar, ¿sí? Y entonces, ¿y cómo nos damos cuenta de eso? Porque empezamos a actuar bajo nuestra propia voluntad. Cuando empezamos a hacer las cosas como a nosotros nos parece, ¿sí? Y empezamos a dejar a un lado lo que el Señor dice para o tiene preparado para nosotros. Entonces, quisiera, he traído una imagen que trae es una representación muy simbólica de lo que quiero compartir el día de hoy. En esta imagen vemos un corazón en medio de un ambiente que no es cálido, ¿sí? Sino es algo frío y con una serie de escarcha que le está cayendo encima, ¿sí? Y la llama que está ahí es ese fuego, ¿no? El fuego del espíritu en nuestro corazón. Pero esa escarcha que va cayendo alrededor, son esas cosas pequeñitas que nos van llenando, ¿no? Que nos van llenando. El desánimo, el apartarme, el querer hacer otras cosas, el enfocarme más en lo que para mí es importante. Y a medida que esa escarcha va cayendo en nuestro corazón, ¿qué va haciendo la llama? ¿Sigue igual? ¿O se va apagando, no? Se va apocando, ¿no? Se va apocando. Y ahí es cuando el corazón entra en ese, digamos, en ese resfrío, ¿no? Empieza o se puede resfriar. Entonces, aquí vemos eso, ¿no? Vemos esa respuesta de que nos vamos apartando poco a poco del Señor, dejamos de buscar de su presencia, dejamos de orar o darle la importancia que merece, de meditar, y a veces dejamos de sentir convicción por el pecado, ¿sí? Lo adiestramos, ¿no? Queremos que lo tenemos así con una correa y lo tenemos dominado, ¿no? Entonces, es en esas pequeñas cosas que nuestro corazón, digamos, que se va apocando. Y a veces olvidamos que la fe y el amor y todas las virtudes asociadas que tienen estos elementos, sabemos que son naturalmente de origen divino, ¿no? O sea, que Dios nos los da, ¿no? Nos da esos elementos y que por su naturaleza tienen un efecto que nos santifican, ¿no? O sea, sabemos que a través de la fe y el amor vamos siendo santificados, ¿no? Porque es lo que el Señor hace con nosotros. Pero realmente estos elementos no se mantienen por sí solos, ¿sí? O sea, no es que tú tienes la fe, el amor y ya los dejas ahí, ellos subsisten sin nada, ¿no? No los nutres nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si a estos elementos, ¿no? De gran importancia, que es la fe y el amor en nuestro corazón, no los nutrimos, lo que pasa es esto, ¿sí? Que les damos, digamos, damos rienda suelta a lo que sea que haya en nuestro corazón, pues esto se va desvaneciendo, ¿no? Se va desvaneciendo poco a poco. Y realmente lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana es algo que, digamos, que he experimentado también esas condiciones y que el Señor también me ha exhortado a autoevaluarme y a compartir también con la iglesia, ¿sí? Porque la iglesia, no solamente acá nosotros, sino la iglesia también, ha venido también pasando por este tipo de, digamos, de momentos, ¿sí? No es una condición permanente, pero son temporadas en las que también vivimos o atravesamos por esto. Y la idea es poder identificar esas señales cuando estamos llegando, cuando vamos siendo, espiritualmente nos estamos enfriando, y ver cómo podemos hacer para restaurar eso, ¿no? Para avivar esa llama, que esa llama que está ahí no se apague, ¿sí? Sino que siga encendida, ¿no? Y que sea más fuerte. Entonces, quisiera poner, digamos, que en o compartir con ustedes estos cuatro puntos que los ven ahí y que básicamente dice, o sea, la pasión del espíritu, ¿sí? O la pasión de nuestro corazón se va consumiendo cuando, ¿sí? Entonces, lo primero de ellos, hay muchos, pero digamos que lo podemos condensar en esos cuatro puntos. Es cómo vivimos en nuestro hogar y tratamos a nuestra familia, ¿sí? Es lo primero, ¿no? Ese es el, digamos que el ministerio que el Señor nos ha dado a todos, los que somos padres o somos hijos o somos, digamos, siempre tenemos a la familia a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, es la forma de preguntarnos de cómo vivimos en medio de nuestra familia, ¿no? Ese es, digamos que, el laboratorio de pruebas, ¿sí? La familia es el laboratorio porque allí adentro es donde sucede todas las cosas, ¿cierto? Lo que no se ve afuera. Y es la condición de donde nos podemos preguntar qué tanta confianza tiene mi familia en mí, ¿no? Siendo papá o siendo hijo, ¿sí? O siendo hermano o siendo, digamos, que el rol que tienes dentro de tu familia. Y es así como este entorno nos sirve a nosotros como un termómetro, ¿no? Ese es un buen termómetro para medirnos cómo estamos espiritualmente, ¿sí? Y para mí, digamos, que es algo que me ha confrontado bastante, porque en el rol en el que estoy ahora como padre es un rol bastante, digamos que, complejo, ¿sí? O sea, complejo aún para mí, estoy desarrollándolo y eso hace que me ponga muchos retos y a veces esos retos que tengo me frustran, ¿sí? Y nos comportamos a veces de manera en las que el Señor pues no quiere que tengamos, ¿sí? Nos enojamos o gritamos, ¿sí? Y ahí es donde vemos eso. ¿Qué tanto de eso que estoy llevando en la iglesia, ¿no?, lo pongo en práctica dentro de mi familia? Porque así como estamos en la iglesia, que nos comportamos de manera íntegra, ¿no?, también es lo que debemos preguntarnos. ¿Mantenemos esa misma integridad en nuestra casa, ¿sí?, con nuestros hijos, con nuestros papás, o simplemente cambiamos a veces de actitud mientras que estamos de lugar en lugar, ¿sí? Entonces, ese, digamos que es un termómetro bastante, digamos que, viene el termómetro, pero también está la reflexión asociada a él, ¿sí? Y si realmente nosotros nos respondemos de manera sincera, ¿sí?, en nuestro corazón, esto nos va a ayudar a identificar si estamos propensos a contraer un resfriado, ¿sí?, un resfriado espiritual en nuestra relación con Dios. Pero sin embargo, digamos que este mismo, o sea, al ponerle o al darle una respuesta sincera a esto, lo que va a traer esto es arrepentimiento y confesión, ¿no? Cuando sabemos que estamos haciendo las cosas mal, pues lo que trae gozo a nuestro corazón es arrepentirnos, ¿sí?, y confesar eso que estamos haciendo. Es decir, es un bálsamo que trae pues alivio al corazón. Y esto lo vemos en Hechos 3:19, que dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, ¿sí? Y en el Salmos 101, en el verso 2, nos dice, en la Nueva Versión Internacional: tendré cuidado de llevar una vida intachable. ¿Cuándo vendrás a ayudarme?, dice el salmista. Viviré con integridad en mi propio hogar, ¿sí? Entonces, digamos que la misma palabra del Señor nos insta, ¿sí?, nos llama a que debemos llevar esa vida de rectitud, ¿no? Esa vida de rectitud también asociada a lo que es el arrepentimiento, ¿no? Porque sabemos que nos vamos a equivocar, pero él dice arrepentíos, ¿no? O sea, arrepentíos y confesar vuestros errores, ¿sí?, delante de él. Y delante de él también, delante de nuestra familia, ¿no? El segundo punto que quiero tocar es lo que puede apocar también nuestra vida espiritual, es la inapetencia por esa misma disciplina espiritual, ¿sí? Y aquí está contenido, acá están contenidas muchas cosas. Si leemos Proverbios 24, del 30 al 31, dice: pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y vi que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas, y habían cubierto la tierra, y la cerca de piedra ya estaba derribada. Miré y lo medité en mi corazón, lo vi y aprendí la lección. Este es, digamos que un verso, digamos, bastante ilustrativo, que así como el hombre perezoso dejó que su cerca de piedra se derribara, ¿sí?, por no atenderla, por no restaurarla en el tiempo que debía ser, es así como nosotros como creyentes dejamos, o si vamos descuidando nuestra propia cerca de piedra, nuestro espíritu, es decir, el tiempo de devocional, el tiempo de oración, el tiempo de meditar en la palabra, ¿sí?, el tiempo de congregarnos y de conversar con el Señor, va a hacer que, pues, le suceda lo que le pasó al hombre y la cerca, ¿no? Que vinieron todos los cardos, vinieron los espinos y cubrió todo el campo, ¿no? Y esto nos trae también a reflexionar, ¿no?, sobre todo que no solamente esto se desarrolla de manera individual, sino de manera colectiva, ¿no? O sea, en coinonía como iglesia, como creyentes que somos. Y es lo que dice Hebreos 10:25, ¿no? Si lo traemos en la Nueva Versión Internacional, dice: no dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos. En la Reina Valera dice: exhortándonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca, ¿no? Entonces, es esa palabra también de exhortación de parte del Señor. Continúen haciendo lo que es agradable delante de mí, ¿no? Creciendo también en comunidad. Y si volvemos a esto, volvemos a lo que comentaba al principio. Estamos dedicando o vamos dedicando tiempo a las cosas que nos van distrayendo y que nos van absorbiendo y que le quitan tiempo a lo que antes le dedicábamos, ¿no? A ese primer, digamos, a ese primer gozo, ese primer amor. Y en 2 Timoteo 1, del 6 al 7, Pablo nos anima y nos dice: por eso te recomiendo, le dice a Timoteo, que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿sí? Entonces, esto es a lo que el Señor nos llama, ¿no? O sea, tenemos el inconveniente, que es dejamos las cosas del Señor, pero Él vuelve y nos dice: hey, o sea, la solución está acá, ¿no? Continúa creciendo en comunidad, congrégate, exhórtense unos a otros, pero también busca de lo que yo te he enseñado, ¿no? Vuelve al principio. Entonces, esto es algo, digamos, este es un punto que sé que muchos de nosotros estamos o hemos atravesado, ¿sí? Estamos o hemos atravesado. Y asociado a esto viene el tercer punto, que es algo que yo creo que nos pasa a todos y es en lo que más fallamos a veces. Y es: nuestra vida espiritual se va apocando cuando vemos que aumenta la queja y disminuye el agradecimiento, ¿cierto? Y es algo, en esto yo creo que somos conscientes, y a veces cuando somos inconscientes queremos seguir haciéndolo, ¿no? O sea, queremos seguir haciéndonos los inconscientes de que esto está sucediendo. Y esto lo vemos no lo voy a leer, pero para que lo tengan, en Números 14, del 1 al 13, que básicamente, si recuerdan la historia, es cómo el pueblo de Israel se estaba, después de haber salido de Egipto, empezó a quejarse contra Moisés y Aarón, ¿no? Por lo que estaban viviendo en esta travesía después en el desierto. Y acá es donde nos preguntamos, ¿realmente, o sea, tenía razones el pueblo de Israel para estar agradecido con Dios en ese momento de su historia? ¿Sí o no? Sí, ¿no? O sea, ¿cuáles eran esas razones? O sea, la razón principal, pues que habían sido, o sea, que Dios se había manifestado delante de ellos con brazo poderoso y los había rescatado de la esclavitud, ¿no? O sea, de cientos de años de esclavitud del pueblo egipcio, y que les había dado maná para comer, ¿no? Para comer, y que los estaba llevando a la tierra donde fluía leche y miel, ¿no? Pero sin embargo, el pueblo, dentro de su corazón y en su boca, abundaba ¿qué? El agradecimiento, la queja, ¿no? Entonces, Si eso le pasó al pueblo de Israel hace miles de años, esa misma historia se sigue repitiendo, ¿sí? Y si lo hacemos personal a cada uno, se sigue repitiendo también, ¿no? Entonces, noten la, digamos que lo importante que hay dentro de esta historia, que aunque en el desierto había mucho calor en el día, donde deberíamos sentirnos calientes, ¿sí? El corazón realmente de ellos estaba frío, ¿sí? Estaba apocado delante del Señor. Y ahí es donde viene la pregunta, o que la pregunta que quiero hacerles. ¿Tenemos motivos para estar agradecidos con el Señor? Y seguramente que sí, ¿no? O sea, aunque estemos pasando por dificultades. Pero a veces esto no lo reflejamos, y lo que hay en nuestro corazón en vez de eso es la queja, ¿no? Es la queja. Y dejamos que esto a veces se ponga por encima del agradecimiento. ¿Y qué pasa cuando viene la queja, o cuando la queja comienza a ponerse por encima del agradecimiento? Que llega la amargura, ¿no? Y la amargura empieza a opacar lo bello que Dios hace y trae sobre cada uno de nosotros, ¿sí? Sobre sus hijos. Y esto es un síntoma que, así como no lo vemos, o sea, es un síntoma que es muy discreto y no se ve venir, ¿sí? Pero es algo que, cuando somos conscientes, nos damos cuenta de que nuestro corazón se está enfriando. Porque realmente un corazón, cuando tiene el fuego o esa llama que vemos ahí encendida, esto, aún pasando por las dificultades, siempre vamos a tener que agradecer, ¿no? No tenemos comida, pero tenemos vida, ¿sí? No tenemos trabajo, pero sabemos que el Señor nos sustenta. Porque yo creo que acá ninguno de nosotros se ha pasado hambre. Por la dificultad más compleja que hayamos tenido, el Señor siempre nos ha mantenido, ¿sí? Antes de que creyéramos en el Señor ya nos había preparado nuestros corazones. Entonces, es algo que realmente nos anima a seguir buscando del Señor, buscando que en nuestros corazones siempre haya agradecimiento. Y el cuarto punto, y ya para ir terminando, el cuarto punto que hace que nuestros corazones vayan disminuyendo, que nuestra vida espiritual se vaya enfriando, es la sensación de sobrecarga y cansancio, ¿sí? Y esto viene tanto de lo físico como de lo espiritual. Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? Que muchas veces el trabajo, el estudio, el ministerio, y dentro del ministerio está la familia, la iglesia, bueno, todos digamos, en lo que hacemos y servimos, y todo eso que a veces queremos tanto, se puede empezar a tornar agotador, ¿sí? Y puede comenzar a provocar esa sensación de que estamos llevando una carga pesada en nuestro corazón o en nuestros hombros. Y el punto es que no es que ese tipo, o sea, que esas cosas, el trabajo, el estudio, el ministerio, no sean la voluntad del Señor, ¿sí? Porque es algo que Él nos regaló, nos dio, nos concibió para que pudiéramos seguir adelante. Sino que el problema es que no estamos atendiendo al llamado que Él nos está haciendo con esas cosas. Es decir, no estamos viniendo delante de Él. Estamos haciendo lo contrario a lo que Él nos dice. Es decir, llevando esa carga nosotros solos, con nuestras propias fuerzas, es decir, estamos haciendo nuestra voluntad. Y es aquí cuando esto es un síntoma de que nuestro corazón está entrando en ese proceso de enfriamiento espiritual, ¿sí? Y asociado a esto que viene, como me siento cansado espiritualmente, mentalmente y también muchas veces físicamente, comienzo a dejar a un lado la comunión con el Señor. Y es decir, cuando no somos intencionales para buscar al Señor, esas cargas que sentimos se van haciendo más pesadas, ¿no? Más pesadas, hasta que ya nos sentimos agotados y le empezamos a echar la culpa a la iglesia. Tengo muchas cosas que hacer, es que en mi trabajo me dicen esto, es que en mi familia me dicen lo otro, ¿sí? ¿Y qué viene? El desánimo y la frustración, ¿sí? Y estas cosas no es que seamos conscientes de que van a llegar, sino que aparecen. ¿Por qué? Porque le hemos dado lugar a eso. ¿Y en qué se traduce esto? En que tenemos prioridades equivocadas, ¿sí? No queriendo decir que no debamos trabajar, hacer las cosas que nos toca, sino que a esas cosas que estamos dedicando, las estamos poniendo primero que el Señor, ¿sí? Al que nos las dio, al que nos está dando o nos debería dar la dirección para llevar eso. Y por eso dice el Señor en Mateo 11:28, ¿no? Que todos conocemos. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y en Efesios 6:10 nos dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. ¿Sí? El Señor Jesucristo nos dice: Vengan y traigan todo lo que les atañe, lo que les está llevando pesadez en su corazón, y déjenlo delante de mí, ¿no? Y fortalézcanse en mí, porque yo soy el que les da fuerza, ¿no? La fuerza para seguir adelante. Y nos da también una advertencia, y esto lo podemos ver en Lucas 21:34. Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes. Sí. O sea, el mismo Señor nos da el bálsamo para que podamos sanar esto, pero también nos da la advertencia de que si dejamos que esto siga así, caerá, bueno, las consecuencias naturales que vienen pues a causa de lo que es hacer nuestra voluntad, ¿no? Entonces, como idea principal, o digamos que resumiendo un poco todo lo que hemos comentado, es que todos debemos estar atentos a lo que nos rodea, ¿sí? Debemos estar atentos. Y eso lo hacemos en nuestro día a día. Cuando salimos de casa, tomamos el transporte, vemos que no hay peligro, que voy a pasar la calle, no viene un coche, que no me va a atropellar, que tengo que parar en el semáforo si voy en el coche, ¿sí? O sea, todas esas cosas que nosotros nos damos cuenta, también las debemos trasladar a nuestra vida espiritual. Y debemos cuidarnos de dos enemigos principales que son los que afectan directamente nuestro corazón cuando estas cosas empiezan a pasar, o sea, cuando comenzamos a sufrir todos estos síntomas. Y el primero es la culpa, ¿sí? Porque es la primera que llega. Cuando dejamos de ir a la iglesia, lo primero que nos entra es la culpa, ¿no? Y cuando queremos volver, es la culpa en el corazón. Pero ¿para qué voy a volver si no he ido? El Señor debe estar enojado conmigo. Pero ¿para qué voy a orar ahora que lo necesito cuando nunca oré, cuando no lo necesitaba, entre comillas, ¿no? Entonces viene la culpa. Pero aquí es algo que debemos traer conciencia de que el Señor no nos culpa a nosotros, ¿no? Porque si no, digamos, si fuera por la culpa, ninguno de nosotros podría venir delante del Señor nunca más, ¿no? Por los errores que tenemos. Entonces, esto es algo que debemos cuidarnos, ¿sí? Aun cuando estamos atravesando por esto. Y el otro es la falta de deseo, ¿no? Entonces, la falta de deseo a leer la palabra, meditar, hacer el devocional o tener ese tiempo de ayuno, de comunión. Porque decimos, cuando leo la Biblia no la entiendo, ¿para qué lo hago? Cuando oro no escucho respuesta, ¿para qué lo hago? ¿Sí? Y el problema de eso no es que suceda para qué lo hago, sino que el Señor nos dice, sí, o sea, sigue, ¿no? Sigue intentándolo, sigue creciendo, sigue haciendo las cosas, ¿no? No te vuelves experto de un día a otro, no te vuelves profesional de un día a otro, sino que sigues creciendo y haciendo las cosas cuando eres intencional en eso, ¿no? Entonces, ¿de qué viene esto? Que no vivimos por lo que sentimos, sino que vivimos por fe, ¿no? Vivimos por la fe que el Señor pone en nuestro corazón. Y quisiera terminar con lo que dice Colosenses 1, del 3 al 13, que lo pueden leer también, seguir leyendo otra vez en casa y meditar sobre este pasaje. Y dice, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más, dice el verso 11. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, pues Él nos rescató del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Sí? Entonces, esto es algo en lo que he venido trabajando, en lo que he venido meditando y que hoy quería compartir con todos ustedes, porque sé que aunque estemos contentos, muchas veces no nos damos cuenta de que esos cuatro puntos que listé ahí los estamos viviendo, ¿sí? Entonces, es hacernos la pregunta, ¿cómo estoy viviendo en mi casa? ¿Cómo estoy tratando a mi familia? ¿Sí? ¿Cómo estoy o cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo está lo que hago con el Señor, el tiempo de compartir con Él? ¿Qué tanto le agradezco a Dios por todas las cosas que me da? ¿O en vez de eso estoy ponderando más la queja que el agradecimiento? ¿Y qué cosas debo identificar en mi corazón? ¿Qué es lo que me está cargando o que me está haciendo sentir espiritualmente cansado? Y poner todas estas cosas delante del Señor, ¿sí? Entonces, mi llamado es para que podamos hacer un alto en nuestras vidas, ¿sí? Un alto en nuestro día a día y podamos hacernos estas preguntas, ¿no? Meditar en nuestro corazón. ¿Cuáles son estos síntomas que están debilitando nuestra relación con el Señor o que están haciendo que nos enfriemos, que podamos coger un catarro espiritual? Y al ponerle nombre a estos elementos, ¿sí? A estas situaciones, podemos tomar acción sobre ello, ¿no? Al hacerlo consciente podemos tomar acción sobre ello y volver al camino que Dios ya definió, ¿sí? Dios ya definió un camino de acompañamiento con nosotros. Entonces, recuerda, si tienes frío, ¿sí? Es porque en algún momento comenzaste a hacer tu propia voluntad. Poder orar por todos ustedes y bueno, y que el Señor traiga fortaleza a nuestros corazones en esta etapa que sé que muchos de nosotros estamos también pasando por ahí. Si nos podemos poner de pie. Padre Santo, te damos gracias, Rey, por el tiempo que tú nos regalas, por tu amor, tu misericordia. Gracias porque hoy recordamos, Padre, el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz, el perdón que trajiste sobre nuestra vida, sobre nuestros corazones, Padre, la redención que pusiste sobre nosotros para que pudiéramos estar delante de ti. Gracias porque nos compraste a precio de sangre y esa sangre, Padre, que nos ha lavado, nos ha dado nueva vida. Y aunque llevemos muchos años en conociéndote a ti, aunque seamos nuevos o aunque no te conozcamos, Padre, tú hoy nos animas, nos llamas, nos exhortas a volver a ese primer amor, a volver a tu presencia, a tu gracia, a ver los días gloriosos en los que tú, Padre, nos rescataste. Y que ese mismo gozo siga permaneciendo en nuestras vidas, en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a ser conscientes que tu Espíritu Santo revele sobre tu pueblo en esta hora, en esta mañana, aquello que tú quieres que sea transformado por ti. Ayúdanos, Padre, a alivianar esas cargas que tengamos, esa pesadez espiritual, Padre, o esa pesadez mental, Dios, en nuestro diario vivir. Ayúdanos a traer livianidad en esto, Padre. Ayúdanos a ser ligero, Rey, nuestro corazón. Ayúdanos a llevar tu cruz, Padre, que es más ligera que la nuestra. Ayúdanos a tener agradecimiento en nuestra vida, Padre, que aun cuando pasamos por dificultades, por la enfermedad, por el dolor o por el desastre, Padre, que en nuestro corazón haya agradecimiento, Rey, porque sabemos que tú te glorificas en ello, Padre, que tú traes libertad al que está cansado, Padre. Sabemos que nuestro corazón se enciende, Rey, cuando agradecemos y cuando exaltamos tu nombre, Padre, cuando ponemos por encima de esto a nuestra naturaleza, Rey, a querer quejarnos o a querer responder, Padre, de otras maneras. Ayúdanos, Rey, a estar siempre atentos, Padre, a tu voz, a tu llamado, Padre. No permitas que nuestro corazón, Dios, se enfríe, que nuestra relación contigo, Dios, se apague, Padre, que esa llama sea fortalecida, que esa llama sea avivada, Padre, que seamos luz en medio, Rey, de esta tierra que tanto te necesita, Padre. Que aun cuando nosotros podamos pasar por estas situaciones, podamos ser consuelo para aquellos que no te conocen, para que podamos darles palabras de vida, Rey, para poder levantar al que está caído, para que nuestra relación contigo sea fortalecida, Padre, y que esto sea trasladado desde nuestra familia hacia nuestra familia, y no solamente a ellos, sino también a los que están afuera, Rey amado. Bendice a tu pueblo, amado Jesús, llénanos y fortalécenos. Despido a mis hermanos en esta mañana, que tengan una semana llena de bendición, que tu gracia y tu favor estén sobre ellos y que tu Espíritu Santo siga fortaleciéndolos en todo tiempo. En el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén.